COPE Coruña.
Estar informado.
Iabanca ha obtenido un beneficio de 217 millones de euros en 2022. Es casi un 41% más respecto a 2021. Una cuestión que la entidad achaca al buen comportamiento del negocio y al control del coste de crédito. El 94% de los resultados provienen de negocios bancarios con sus clientes. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y hablamos ahora de la reclamación de Lampa o Burgo del Conservatorio Profesional de Música al Ayuntamiento de Culleredo, Noel Abao.
Sí, el alumnado del conservatorio está ya desesperado porque no pueden tener clase y es que no tienen docentes. En este momento, de hecho, hay 5 bajas entre 15 profes, pero solo se han cubierto 3. Jorge Cebreiro es el presidente de Lampa o Burgo.
Desde hace tiempo se lleva sufriendo las ausencias de profesorado por los diferentes temas que puedan surgir, ¿no? Pues baja laboral, pues excedencia, lo que sea. Entonces, esta ausencia, lejos de cubrirse con la mayor brevedad posible para que los alumnos no pierdan su docencia, los procesos tardan muchísimo y entonces, debido a eso, las familias se ven afectadas, y en concreto los niños y niñas, porque están un tiempo así bastante grande sin clases, sin cubrir su docencia. Estamos hablando de una enseñanza arreglada que debería cubrirse para poder garantizar unos buenos profesionales.
En algún caso, la situación se arrastra desde noviembre.
En concreto, desde noviembre están sin cubrir las plazas de profesores de piano. 2 plazas de profesorado de piano están sin cubrir desde noviembre, lo cual implica que el segundo trimestre no han estado cubiertos esos docentes.
Han tenido reuniones con el concello e incluso han acudido a la valedora do povo, que está pendiente de la respuesta todavía no facilitada por parte del Ayuntamiento de Culleredo. Y buenas palabras, pero sin soluciones.
Nos hemos reunido en varias ocasiones con las responsables de cultura, de educación, del área de personal. Y, a ver, todas las reuniones, muy bien, comprendemos la situación, evidentemente, y agradecemos que ellas también nos comprendan. Pero, claro, venimos requiriendo reiteradamente que se tenga una solución y, aparte, con premura, lo más rápido posible, para que esto no vaya creando una bola de nieve.
Una de las soluciones que se les ocurre es un cambio en los listados de sustituciones.
Que se sustituya, pues, a través de los mecanismos de contratación, que sea lo más urgente posible, que se vuelvan a crear listados para las distintas especialidades, para que luego, al tirar de esos listados, pues que haya el suficiente número de gente disponible. Porque, claro, evidentemente, si el listado es un listado corto, o sea, si hay 2 sustitutos, esos 2 sustitutos, pues lo más probable es que estén ya trabajando. Con lo cual, si se les llama para cubrir la plaza, evidentemente van a decir que no. Y si solamente son 2, vamos, se acaba ya el listado, entonces no hay manera de cubrir esa plaza. Entonces, por eso también pedimos que se renueven los listados para que tengamos una posibilidad de cubrir las plazas mucho mayor.
Desde Lampa recuerdan que el Conservatorio Profesional de Música es un centro educativo oficial de educación reglada, no puede ser tratado como una actividad extraescolar más y que tanto familias como el alumnado se merecen un respeto. De momento van a ir por la vía administrativa, digamos, si no hay respuesta pueden convocar alguna movilización o protesta, según nos comunicaban desde Lampa.
Pues a ver si se soluciona. Gracias, Noela.
Hasta luego.
La Xunta publica este viernes una nueva convocatoria de las ayudas económicas de pago único para mujeres víctimas de violencia de género que presenten dificultades para obtener un empleo. Serían ayudas desde 2.700 euros hasta casi 11.000. También se activan las indemnizaciones que les correspondan por sentencia en caso de no estar percibiéndolas por parte de los agresores. Es la 1:25. Escuchas Mediodía COPE.
Me voy a poner a llorar. No me ha tocado nada.
Da igual.
Llegan las rebajas de Lúcete, el número uno en iluminación, con hasta el 60% de descuento. Y bombillas LED desde 99 céntimos. ¿A qué esperas? Ven a las rebajas de
¡Lúcete!
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y a la 1:25 conocemos también cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con la situación del tráfico. Y para ello conectamos con el centro de pantallas de la policía local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Juan. ¿Algún problema hasta ahora?
Bueno, pues la verdad es que no. Está con tráfico fluido en las vías principales. Un poquito más de entrada por la Plaza Orense, zona centro, el entorno de la Plaza de Lugo, pero sin mayores problemas.
¿Algún apunte en cuanto a accidentes?
Ninguno registrado hasta el momento por el equipo de atestados.
¿Y alguna previsión?
Sí, para hoy no, ninguna destacada, sí para el fin de semana, sábado por la tarde y domingo durante todo el día, recordamos el disfrute peatonal de la calle San Andrés, y el domingo en horario nocturno, hasta el día 2 de febrero, se corta la avenida Finisterre, el tramo entre la Ronda de Ney y la Ronda de Utero por trabajos de asfaltado, y, repito, en horario nocturno de 23:30 a 7 horas.
Gracias, Juan, buen
gracias,
fin de semana,
días.
Hasta
bueno,
luego. Gracias. Bueno, pues acordamos esa previsión que es importante, aunque va a ser en horario nocturno, desde el domingo y hasta el jueves 2 de febrero por la noche, como decimos, entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana, se va a cortar el tramo de la avenida de Fisterra entre la Ronda de Neye y la Ronda de Outeiro para proceder a su asfaltado. Es un corte total de esa calle en ese tramo entre la Ronda de Neye y la Ronda de Outeiro. Hoy se celebra el Día de las Víctimas del Holocausto. A Coruña colocará placas en la ciudad para recordar a los coruñeses deportados a campos de concentración del régimen nazi. Serán así una veintena de homenajes en los edificios donde vivieron estas personas. En María Pita han hablado familiares de estos represaliados.
Y bueno, me pone muy sensible, ¿no? Porque hay alguna carta que anticipa ya su fusilamiento, vamos, el día anterior. Se la escribe un amigo, la cual tenemos.
Por lo menos tuvimos oportunidad de coñecelo, de que pudiera reencontrarse con seus irmás.
Entonces, bueno,
por lo menos
aquello foi, creo que terrible, que ali non había comer, non había agua, non había nada, ali morreu moita xente. Despois...
Pois echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
27 de enero y un 27 de enero de 2012, seguro que lo recuerdas ese día. Tres policías morían al querer salvar a un joven estudiante de Erasmus arrastrado en medio de un temporal costero en el Orzán. Estábamos en alerta naranja. Luego recordaremos esta tragedia porque hoy se ha recordado, se ha hecho un homenaje a estos policías en la coraza del Orzán. En 1964 un incendio destruía la estación del Norte. En 1971 nacía el pintor Joaquín Bamonde. En 1889 nacía el pintor Germán Taibo. Recordamos lo que decíamos antes, que hoy se celebra ese Día de las Víctimas del Holocausto. Y 56 años cumple hoy Manuel Quijano de Café Quijano.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y la Real Academia Gallega va a publicar las cartas con Otero Pedrayo de Francisco Fernández del Riego, expresidente de esta institución y al que este año se le dedica el Día de las Letras Gallegas. Como parte de los actos previstos, se va a publicar también una biografía infantil teatralizada. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Enseguida hablamos de otras cuestiones.
Mira qué soberbia en su mirar. Óyeme, mi Lola.
Cope más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:30 te contamos que la alcaldesa defiende la candidatura de A Coruña como la mejor para acoger la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, la ESIA. Inés Rey entiende que A Coruña ganó con el mejor proyecto y que la decisión se tomó con criterios objetivos. Responde así a la admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo del recurso presentado por la entidad Sociedad Civil de Granada contra esta adjudicación. El Gobierno tiene ahora 20 días improrrogables para entregar el expediente sobre los criterios que determinaron que nuestra ciudad fuese la elegida y especialmente la puntuación, el baremo. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. En la ciudad andaluza, la designación de A Coruña fue a acogida en su día con indignación porque tenían muchas expectativas puestas en este proceso y estaban convencidos de que ellos iban a ser los elegidos. El alcalde de Granada, el socialista Francisco Cuenca, ve de justicia que se atiendan las peticiones de transparencia sobre la sede de la ESIA. En declaraciones a COPE Granada, aseguraba que llegará a donde haga falta.
Yo, y si muchas veces cuando lo creo que lo decimos de forma rotunda y clara, creo que hay que ser leal también con los alcaldes, con la alcaldesa. Y en este caso, el gobierno, y es de mi partido político, no ha sido leal con el alcalde de Granada. Y lo digo con toda la claridad, y por eso también con toda la rotundidad, tengo todo el derecho, en defensa de Granada, de llevar la reivindicación hasta donde haga falta.
Y la subdelegada del Gobierno, María Rivas, subrayaba esta mañana que está convencida, lo contrario que el alcalde de Granada, que la designación de A Coruña está perfectamente documentada, completa y no hay para ella ninguna duda al respecto.
Bueno, pues yo creo que lo que han dicho el delegado del Gobierno y desde luego todas las autoridades, ¿no? Es decir, primero, respeto a las actuaciones judiciales, nosotros no lo valoramos y en cualquier caso estamos convencidos de que la propuesta de la ciudad de A Coruña es una propuesta absolutamente documentada, completa y desde luego, bueno, pues creemos que no hay ninguna duda al respecto.
Pues veremos qué pasa y sobre todo qué supone todo esto de este recurso en la consecución de los fondos europeos para este proyecto. 1:33, escuchas Mediodía COPE. Hablamos con el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de A Coruña y portavoz municipal, Miguel Lorenzo. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, no sé si son tan buenos días después de que en las últimas horas conocíamos ese recurso admitido a trámite por el Tribunal Supremo contra la decisión del Gobierno de que A Coruña sea la sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial presentada por un colectivo de Granada. ¿Está preocupado por esto?
Vamos a ver. Yo no tengo ninguna duda que A Coruña es la ciudad que ha sido elegida y la que mejores mimbres tenía para ser sede de la ESIA. Eso no tengo ninguna duda y no la tiene nadie. Lo que pasa que los procedimientos que se han tomado para llevar a cabo esta decisión, a lo mejor el gobierno tenía que haber sido más diligente y tenía que haber sido más transparente para que no nos veamos ahora en esta situación, ¿no? Que de Granada, pues una asociación reclame el expediente porque dice que no se reúne, el procedimiento no tiene todos los requisitos. Si el gobierno hubiese sido transparente en su momento, no nos veríamos ahora en esto. Pero la duda de que A Coruña es la ciudad elegida y la mejor ciudad para esta agencia, eso no la tiene nadie. Pase lo que pase, va a ser A Coruña va a ser la sede de la agencia.
¿Cree que tiene recorrido el recurso?
Hombre, no conozco el expediente. Y yo cuando algo se mete en el juzgado, siempre digo, en el juzgado sabes cómo entras, pero nunca sabes cómo sales, ¿no? Entonces, yo, como desconozco el expediente, no puedo decir que es una decisión judicial y hay que respetarlas, ¿no? Pero entiendo que a la vista de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, nosotros somos la ciudad elegida y fuimos elegidos porque éramos la mejor candidatura. Y esa duda no la tiene nadie. Ahora, el derecho a recurrir también existe y el derecho al pataleo también existe. Y Granada, pues a lo mejor pues lo está ejerciendo, ¿no? Pero lo que A Coruña es la sede, eso no se discute.
Hablamos de un problema grave, que es el problema de la inseguridad en los barrios, que lejos de minimizarse, parece que se está incrementando. Lo dicen los datos, lo saben los agentes de las fuerzas de seguridad, pero el gobierno local sigue sin hacer nada. Ustedes van a preguntar por este tema en el pleno del próximo 2 de febrero. Pero a expensas de lo que el gobierno local les conteste, a día de hoy, usted que se pasea por las calles y sabe lo que está pasando, ¿qué no estamos haciendo? ¿Qué está fallando para que estemos en esta situación?
Bueno, pues está fallando que no hay un gobierno que lidere un poco la seguridad ciudadana, ¿no? Y que desde hace mucho tiempo no se reúne la Junta Local de Seguridad, que es lo que se está pidiendo. Y sobre todo la falta de efectivos. Yo he tenido reuniones con todos los sindicatos de la Policía Nacional, también he tenido reuniones con gente que está en la Policía Local, y hay un problema de efectivos en la ciudad. No hay policía local. No hay policía de barrio, que es una reclamación que nosotros estamos haciendo y que llevamos en nuestro programa electoral, y sobre todo la plantilla de la Policía Nacional en estos momentos es mínima, porque han aumentado los delitos y ha aumentado la población, y no hay más Policía Nacional que la que hay del año 2008, creo recordar. Entonces, lo que se está pidiendo es más efectivos, más patrullas policiales, y tiene que haber una apuesta del gobierno municipal y una reclamación al gobierno central de más efectivos para La Coruña. La gente está muy preocupada. Yo estoy por los barrios y estos días hemos visto...
Estuvo el otro día en la Avenida de Oza.
En la Avenida de Oza, en la Gaiteira. Hay mucha preocupación porque hay varios narcopisos. No es solo uno, hay varios narcopisos y alrededor de este tipo de situaciones se cometen muchos delitos, muchos hurtos, muchos robos, la gente tiene cierta inseguridad en la calle, y aquí no estamos demonizando a ningún barrio, aquí estamos hablando de una realidad que existe, ¿eh? Porque usted está estigmatizando los barrios, no. Yo estoy hablando de realidades que me cuentan los vecinos. Vayan ustedes por la calle, hablen con los vecinos y se enterarán de lo que pasa en el barrio. Y esto está pasando en más barrios de la ciudad. Ayer estuve en La Alviña y los ciudadanos de La Alviña, los vecinos, me decían lo mismo. Oye, hay mucha inseguridad, ha aumentado mucho la inseguridad en el barrio. Y la policía de barrio es muy importante, porque primero tiene un efecto disuasorio. Porque si hay policía por la calle, pues a lo mejor los delincuentes no actúan. Entonces, ese efecto es muy importante y da un efecto también de seguridad a los ciudadanos, que hay que dársela. Entonces, trabajemos en este tema, y lo que no podemos hacer es que las ratios de policías por población sean mucho menores que en otras ciudades de España, y que no se cumplan las ratios que obliga la ley, que ese es otro tema. Entonces, yo les pedí varias veces que reunieran a la Junta Local de Seguridad, que nos sentemos todos a hablar de este tema y que volvemos a que La Coruña vuelva a ser una ciudad segura y que no haya esta sensación que tenemos y esta realidad que estamos viviendo.
Ya ha pasado casi un mes de este 2023. Seguimos, bueno, a lo mejor ustedes tienen algún conocimiento, pero sin saber nada de un modificativo de crédito, de presupuestos. Esto impide firma de convenios con las entidades que tanto lo necesitan, por ejemplo, las entidades sociales, para seguir ayudando a los más vulnerables. ¿Preocupado por esta situación?
Sí, estamos preocupados. Primero, la principal ley que tiene que hacer un gobierno municipal, o la principal norma, es un presupuesto municipal. Y esto tiene que empezar el 1 de enero de cada año. Yo, si tengo la confianza de los vecinos y llego a ser alcalde de esta ciudad, el 1 de enero va a haber un presupuesto, porque la ciudad no puede vivir sin presupuesto, porque las inversiones dependen de los presupuestos. Uno de los temas más importantes son los convenios con las entidades sociales, entidades culturales, entidades deportivas, que a día de hoy no saben si pueden contar con el dinero del ayuntamiento, y están haciendo una labor extraordinaria. Entonces, nosotros lo que hemos pedido, y fue aprobado por unanimidad, es un modificativo de crédito. Que se haga un modificativo, al menos para que estos convenios se puedan llevar a cabo, porque después el modificativo de crédito tiene una tramitación, tarda 2 meses en aprobarse desde que se inicia. Con lo cual, tienes casi un trimestre que estas entidades están trabajando sin saber si en un futuro van a tener el convenio con el ayuntamiento o la subvención para la actividad que están realizando. Y hay gran preocupación. Yo estoy hablando con todas ellas, porque he ido a visitarlas, y me lo han dicho. Oye, que a día de hoy, Lorenzo, no tenemos convenio, ¿qué va a pasar? Y nosotros hemos dicho que somos una oposición responsable. Si no son capaces ustedes de elaborar un presupuesto, que ya vemos que no, porque gobiernan ustedes en minoría y sus socios de gobierno no se lo aprueban, traigan ustedes el modificativo tal como nosotros hemos propuesto y tal como hemos aprobado todos por unanimidad. Y al menos el tema de los convenios, para todas las asociaciones, lo tengan claro y que sepan que le van a tener el convenio y que sepan que van a tener el dinero. Porque no podemos dejar abandonadas a estas instituciones, no podemos dejar abandonadas a estas asociaciones, a estas entidades sociales que tan buena labor hacen en esta ciudad. Y por eso me preocupa. Me preocupa la falta de liderazgo de este gobierno municipal y su falta de capacidad de gestión. Y esto es un tema grave. Ya no son capaces de traer el presupuesto. Pues al menos traen el modificativo. Que saben que cuentan con el apoyo de todos. Que así lo hemos manifestado en el ayuntamiento, en el pleno anterior. Hay un pleno la próxima semana y el modificativo ni está ni se le espera.
¿Por qué cree que no se hace ese modificativo?
Por la falta de capacidad de gestión que tiene este ayuntamiento, que lo ha demostrado en todo. Lo está demostrando. O sea, llevamos 4 años con un gobierno que no existe. Un gobierno que no trabaja, que no se preocupa por los problemas de los ciudadanos. Que no está en la calle. Que no ejecuta. O sea, yo cuando veo que hay un presupuesto, que me están hablando que hay tantos millones para los barrios, y de repente no se ejecuta ese dinero, eso sí que es un recorte. Porque se ha prometido y comprometido una cantidad de dinero de inversión que no se ha hecho. Y esto lo estamos viendo en el presupuesto del año pasado, que no se ejecutó. Muchas de las partidas presupuestarias no se han ejecutado. Entonces yo que les pido a ellos, que primero que trabajen, que no están haciendo, y que gestionen. Porque de su mala gestión, los perjudicados somos todos los vecinos.
En las últimas horas se reunía con el ámbito deportivo. ¿Qué le han trasladado y qué les ha trasladado usted?
Bueno, pues fue un encuentro, la verdad, que muy bonito. Vino mucha gente. Fue un encuentro al que yo fui, sobre todo, a escuchar sus propuestas y también, pues, por supuesto, voy a hacer las mías, ¿no? Y hay un denominador común en todo lo que yo oí ayer, que es la infrautilización que hay de las infraestructuras, lo mal que se encuentran las infraestructuras, que no se ha invertido en adaptarlas a las nuevas situaciones, a los nuevos deportes, y se han dejado invertir en ellas, y después la falta de coordinación que hay. Y independientemente de que el deporte en esta ciudad tiene un gran peso, hay muchísimas entidades deportivas que están trabajando, además trabajando con gente joven, y el deporte es muy beneficioso para todos, sobre todo en el tema de los niños. Es muy importante educar a los niños en el deporte por los valores que transmite el deporte, por el bienestar que produce el deporte, incluso por el desarrollo para la inteligencia que produce el deporte, y yo creo que hay que apoyarlas. Y se encuentran muchas de ellas abandonadas, y se encuentran muchas de ellas que hay una mala gestión y una mala utilización de las infraestructuras deportivas, y eso fue principalmente lo que me han transmitido. Y la falta de un proyecto director, de un plan director de deportes en esta ciudad. Yo le he transmitido que eso se va a hacer, que vamos a mejorar las infraestructuras, que va a haber una inversión mucho mayor económica. Si yo tengo la confianza de los ciudadanos y llego a ser alcalde de La Coruña, va a haber una inversión mayor presupuestaria en deportes, y que sobre todo vamos a trabajar en línea. Yo quiero trabajar con ellos, que no se pierda este diálogo, que no se pierda esta relación, porque ellos son los que me tienen que asesorar y decir qué es lo que quieren. Y yo, como político, como alcalde, llevar a cabo a realidad sus sueños.
Miguel Lorenzo, candidato del PP a la alcaldía y portavoz municipal, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y a la 1:44 vamos con la predicción del tiempo. María Souto, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, bo día.
E que podemos agardar do que queda de venres, María?
Bueno, pois seguir como xa estivemos durante a mañán. Xa vedes que por momentos pois temos o ceo moi aberto, outros momentos aparecen esas nubes, en todo caso chuvia moi pouca. Podería, igual que sucede por a mañán, de xeito moi puntual escapar algún chubasco, algo moi pouco significativo. O que si continuará vai ser este vento do norte, polo tanto o aire frío. Agora mesmo na Coruña o termómetro está nos 11 graus e probablemente xa pouco máis suba esa temperatura.
Fin de semana seco e frío, podemos definilo así?
Perfectamente, claro que sí. Xa se hoxe hai pouca probabilidade de chuvia, para fin de semana xa non hai ningunha. Así que estaremos cos ceos moi abertos, moi azuis, pero seguiremos con este aire frío. Aparte que, como vai a quedar o ceo máis despexado, pois volverá a baixar a temperatura nocturna e as próximas noites serán algo máis frías.
María Souto, Meteo Galicia, moitísimas grazas.
Igualmente, boa fin de semana.
фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
La vida está llena de injusticias. Una de ellas es de la que vamos a hablar a continuación. Nos situamos en el 1 de octubre de 2017, en los altercados que se produjeron durante el referéndum catalán. Muchos de los agentes trasladados a esta comunidad por el gobierno para garantizar y velar por la democracia vieron peligrar hasta su vida. Pues no llegó con que vieran peligrar su vida, porque ahora 45 agentes, 5 de ellos que prestaban en aquel momento sus servicios aquí en la base de A Coruña, van a ser procesados por estos hechos. Roberto González es el secretario federal del Sindicato Unificado de Policía de Galicia. Roberto, muy buenos días.
Hola, buenos días, un placer estar con vosotros.
Igualmente, Roberto. ¿Y cómo habéis recibido esta noticia?
Pues la verdad es que con sorpresa, pero hablando con los compañeros y también después de escuchar o de tener la valoración jurídica del abogado del Sindicato Unificado de Policía en Galicia, parece ser que la forma en la que el letrado ha llevado la instrucción del propio procedimiento y tal como ha tratado a los agentes policiales durante los interrogatorios, pues hacía presagiar que finalmente pues el procedimiento se transformase en procedimiento abreviado y se abriese fase de juicio oral. Pero los compañeros, dentro de la preocupación que suponen tener sobre cada uno de los policías un procedimiento judicial, están tranquilos porque saben que al final un órgano independiente va a ser el que juzgue, quien sea un juzgado de lo penal o la Audiencia Provincial de Barcelona en este caso, pues van a dictar la resolución, porque no hay base suficiente para ni tan siquiera para que esto llegase al punto en el que estamos. En otros procedimientos, en otras denuncias, lo que se hizo fue instruir la causa por separado, por delitos leves, y finalmente finalizó archivada, pero bueno, este juez seguramente en un auto con tintes políticos pues ha visto la posibilidad de poder hacer una macro causa y de ser hoy un ídolo para, o estos días un ídolo para el independentismo catalán, y bueno, este es la línea y la situación en la que nos encontramos, pero bueno, con la tranquilidad de que estamos convencidos de que los compañeros sean absueltos.
De que todo va a terminar bien. Pero de entrada, Roberto, ¿qué se siente cuando los alborotadores son de entrada las víctimas y los responsables de garantizar derechos y libertades de los ciudadanos son los acusados?
Indignación, rabia, impotencia. Podría hablarte de varios adjetivos que sentimos el colectivo policial y sobre todo los agentes que están siendo investigados. Ayer, hablando con alguno de ellos, nos comentaba que las órdenes que habían recibido esos días eran las de no proceder a ninguna detención y no tramitar ninguna denuncia. Es decir, si a un policía le pones ya esa barrera, ¿qué pasa? Que esas órdenes las dieron de forma verbal, no quedaron constatadas por escrito, porque nadie quería asumir esa responsabilidad. Entonces, en ese escenario, un escenario además que hay que recordar, que un mes antes se había producido un atentado terrorista en las Ramblas, estábamos en nivel 4 de alerta, había información de que se desplazaban a Berchales e independentistas franceses y los CDRs para poder participar en este sabotaje en estas concentraciones en los centros educativos, que metían o que ponían entre la línea de los alborotadores a niños y a personas mayores, personas que querías desalojar y que al momento volvían otra vez a decir que hacían caso omiso a las indicaciones de los agentes, que nos digan cómo podían hacer cumplir el mandato constitucional. Es decir, era muy complicado. Entonces, cualquier persona que se viese envuelta, que estuviese al frente o que estuviese en ese dispositivo, terminaría, y sobre todo con un juzgado de este tipo, pues terminarían en esta situación. Obviamente, sabiendo que además que todo estaba grabado, fiscalizado, la actuación policial fue cirujana, como calificamos, porque lo que hicieron fue utilizar los medios proporcionales a su alcance, combinaron en varias ocasiones a las personas que allí se agolpaban a que abandonasen la zona, y cuando no pudieron hacerlo, pues obviamente con técnicas de reducción, o incluso en algún momento, cuando ya mediaron en un ambiente de hostilidad terrible, pues tuvieron que utilizar la defensa extensible, pero obviamente para garantizar el orden democrático y para en este caso para cumplir el mandato constitucional.
Pues ojalá que, como confiáis, esto termine con la absolución de estos agentes. Roberto, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por darnos voz, como siempre.
Y como ya decíamos, hoy se cumplen lamentablemente 11 años de aquella tragedia que nos conmocionó a todos, del fallecimiento de aquellos tres policías que intentaron rescatar a un estudiante de Erasmus en la playa del Orzán en pleno temporal con una alerta naranja. Los tres policías fallecieron al igual que el estudiante. Hoy se les ha rendido a esos agentes homenaje un año más en la coraza, en un acto en el que ha estado nuestra compañera Noelia Bao.
Hoy ha vuelto a sonar la música por Rodrigo, Javier y José Antonio. Decenas de policías nacionales se han congregado en la coraza del Orzán frente al monumento que recuerda a sus compañeros que hace 11 años perdieron la vida intentando salvar a un estudiante que se estaba ahogando en el agua de la playa. Era un día de muy mala mar, muy distinto al de hoy, un poco de sol para iluminar esa ofrenda floral que han querido hacer, un sencillo homenaje lleno de emoción. Emoción que siente todos los días Carmen, la madre de Javier López, uno de los policías fallecidos.
Se recuerda todos los días, pero hoy, y bueno, otros homenajes que tiene habido con muchísima emoción, pero la verdad es que a nosotros no se nos va de nuestro corazón, nunca. Es normal, que es nuestro hijo. Yo, me parece mentira que pasara esto. Pero bueno, hay que admitir la realidad. ¿Qué más quisiéramos? Que no fuera héroe, que estuviera aquí.
Carmen recuerda a su hijo como un héroe, pero sobre todo como alguien dispuesto a todo por los demás.
Me parece, bueno, es que él era así. Él era así, siempre fue así, desde pequeñito, muy responsable y le gustaba mucho ayudar a los demás. Y bueno, en casa era, yo qué voy a decir, como madre, pero bueno, es que era encantador. A mí, la verdad, si digo la verdad desde el corazón, no me extraña que se metiera ahí a rescatar al chico ese que estaba en apuro. No me extraña.
Y de hecho, Carmen también había actuado mucho como madre con este joven que tenía 38 años cuando perdió la vida intentando salvar otra.
Siempre decía, Javier, ten mucho cuidado. Dice, no tengas miedo, no, ¿qué me va a pasar? Bueno, es que me resulta increíble de que hubiera sucedido eso, porque él nadaba como un pez. Lo que pasa que aquel día el frío que hacía, pues yo creo que si fuera que hubiese visibilidad, posiblemente no hubiera sucedido.
En el acto ha estado el comisario provincial de A Coruña y también la subdelegada del Gobierno, además de estos compañeros que han leído un pequeño texto en homenaje a los tres policías nacionales, los héroes del Orzán.
Pues vamos ya con el deporte.
Deportes. Deportes.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
¿Preparados para el partido del domingo?
Habrá que estarlo, porque el Depor necesita mejorar la imagen fuera de casa si quiere aspirar a ser campeón y ascender de forma directa. Y no lo digo yo, lo dice el técnico Óscar Cano, que reconoce que igual en la puntuación no van mal, pero que a nivel de sensaciones tienen que dar varios pasos hacia adelante. Recupera el técnico de cara a esa visita del domingo a las 4 en San Fernando a Rubén Díez y a Ian Mackay. El centrocampista estaba lesionado y el portero sancionado. Y tiene las bajas de Raúl García Carnero e Isi Gómez por lesión y la de Max Svensson por sanción. Óscar Cano es consciente de que el Depor, en lo que vamos de temporada, tiene como dos caras, en Riazor y fuera. Pues quiere acercarse a domicilio a lo que es como local.
Un porcentaje alto de la ocupación que tiene mi mente, ¿no?, en algo es en que fuera de casa tenemos que ser otro equipo, ¿no? Más allá de que, repito, hemos conseguido unos resultados más que aceptables, ¿no? Pero quiero más y tenemos que ser un equipo fuera de casa mucho más agresivo de lo que hemos sido hasta el momento.
Me está recordando el comentario que os pusieron en Twitter de el Depor es en casa un Ferrari y fuera un Twingo.
Sí, sí, y un poco está en la línea de Paco Liaño, ¿no? Que Paco Liaño, cuando hablamos en los partidos en Tiempo de Juego Coruña, por supuesto el domingo tendremos Tiempo de Juego Coruña, habla de esa necesidad de que el Depor dé un paso adelante a domicilio, que sea igual de agresivo, que presione arriba en campo contrario para intentar dominar los partidos a través de la pelota. Veremos si esa versión la tenemos en el estadio iberoamericano ante un rival, el andaluz, que está en la parte baja, que de hecho ha cambiado varias veces de entrenador. Ahora lo dirige Pablo Alfaro, el doctor Alfaro, el exfutbolista, entre otros, del Sevilla.
¿Algo más?
Bueno, pues que también estamos muy pendientes de el Liceo, que perdió en su debut en la Champions.
5-1.
5-1 en la pista del Oliverense. Calma, que todavía queda tiempo. Mañana, a partir de las 6 de la tarde, empieza la jornada continua en el Palacio de los Deportes de Riazor. Primero, hockey masculino, después hockey femenino a partir de las 9. Y hoy, a las 9, Palacio de los Deportes de Riazor, juega el Leima Coruña.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
1:57, pues atendemos ya a las citas de la agenda para hoy y para el fin de semana.
José Antonio Toubriñán protagoniza la hora Recortes, escaneos e otras formas de driblar. Están previstas 4 sesiones en el Tetrocolón entre hoy y mañana. La primera es a las 8 de esta tarde. Se retoma el ciclo principal del Teatro Rosalía con la representación de La voluntad de creer de Pablo Mesiez desde las 8:30. En Arteixo, ópera rock con la escenificación de Vox Populi desde las 8:30. La librería Mina de Arteixo precisamente acoge la presentación de 2 libros a partir de las 7:30, El eco de tu voz y El oro de Himmler. En la Fundación Luis Eane, otra presentación literaria, la biografía de José Gil a las 7. Continúa el cine en el Fórum Metropolitano a las 8 en versión original, con la francesa A Plain Temps y la española Suro. En la Filmoteca, hoy el ciclo de Pablo Rocha incluye Mudar de vida a las 6. El de Filmes Falados contempla la proyección de Isabela de Matías Piñeiro a las 8:30. Y a las 8 en el Centro Fonseca hay Cineforum. La Asociación Alexandre Bóveda inaugura local en el Centro de Artesanos con un acto a las 7:30 que incluye la inauguración de una exposición sobre Luisa Villalta o la música del percusionista Noé Rodrigo. Dima Slobodeniuk vuelve a la Sinfónica. El director ruso se pone de nuevo al frente de la agrupación orquestal como invitado en un programa que arranca a las 8. Mañana en el Museo de Bellas Artes actúan Jazz CSM a mediodía y la Banda Municipal de Música tiene concierto especial el domingo, la música de Picasso, a las 12:15 con la presencia de Pilar Franco, que pintará en directo. Precisamente el domingo a las 7 llega al Palacio de la Ópera la Film Symphony Orchestra con su espectáculo Krypton y música de películas de superhéroes. En las salas, Pamela Rodríguez inaugura un nuevo ciclo de conciertos de retroalimentación a las 10 en la Disfrutona del Orzán. En la Mardi Gras están hoy The Levitans y mañana el grupo 84. En la Sala Garufa hoy están Rockers, Go to Hell y Cancavalo. Mañana son de Camagüey. En la Filomatic reciben mañana a The Blackenings y Leftovers. Y además, una actividad familiar, vuelve el ciclo Bebe Escena a la Ágora el domingo con la pieza Sotobosque desde las 11:30.
Y los cines y el modelo Rosales han dicho adiós tras 27 años. Este era el último aplauso de su personal. Así nos han dicho adiós, han cerrado por la caída del número de espectadores desde 2019. Triste despedida, la de estos cines y el Mo de los Rosales. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE, ahora con Pilar García Muñiz.